¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es de Músicos y Locos y estamos en Técnica Musical. Amigos, bienvenidos a De Músicos y Locos. Mi nombre es Carlos Saldaña. Recuerden, ya estamos aquí en YouTube. Píquenle a suscripción, suscríbanse con nosotros, píquenle a la campanita para que cada uno de los episodios que vamos subiendo les llegue la notificación. Y recuerden que también continuamos en redes sociales, claro, por supuesto. Pero también estamos en audio, estamos en podcast, continuamos en Spotify y en Anchor. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitadazo, un amigo de muchos años, un gran artista, músico, también actor, Frank Forque. Frank, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Hola, ¿cómo están todos?
Bueno, definitivamente es algo que posiblemente en lo personal yo lo sepa, pero me gustaría mucho que nuestros amigos tuvieran bien claro por qué la guitarra, la música y la guitarra en especial ha influido tanto en tu vida.
Sí, yo empecé a tocar la guitarra a los 9 años y la influencia en mi vida ha sido enorme. O sea, sería una persona totalmente distinta si no hubiese sido por la guitarra, porque durante mi niñez y adolescencia seguí estudiando constantemente. Después fui al conservatorio, estudié en varias escuelas y me dediqué a ella profesionalmente. Entonces, pues aunque después expandí, como tú sabes, a otras áreas artísticas como la actuación, otros instrumentos, el canto, el bajo, el tres, la guitarra ha sido el fundamento de todo, ¿no? Ahí inició todo. Esa es mi formación, ha sido siempre en la guitarra y es donde también tengo más estudios, ¿no? Más escuela.
Bueno, justo hablando de todo eso, Frank, fíjate que siempre ha sido una pregunta muy interesante para quienes intentamos tocar la guitarra, ¿no? ¿Qué tan difícil es aprender a tocarla? ¿Cómo ha sido esto para ti?
Quisiera empezar con una anécdota. Yo estudié en la Universidad de Nueva Orleans y para finalizar los estudios, para obtener la licenciatura, hay que dar un recital, el senior recital. Y yo invité a un amigo alemán que él daba clases de geografía en la Universidad de Nueva Orleans, que se llama André. Y éramos buenos amigos y él vio mi senior recital y después me dijo: mira, yo he visto pues los muchos exámenes profesionales en mi área, en otras áreas, ciencias, business, administration, negocios, y lo que ustedes están haciendo aquí es muchísimo más complicado, y sí, muchísimo más avanzado que hacen en los otros departamentos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, ni siquiera tenía como que mucha conciencia de eso, ¿no? Y me quedé pensando, sí, tiene mucha razón. Es que, por ejemplo, en otros departamentos, digamos, empiezan muchas veces en la licenciatura a enfocarse a eso, pero si tú entras como músico, ya llevas, en mi caso ya llevaba como 20 años estudiando, yo estudié tarde, ¿no? Pero mínimo unos 5 años, ¿no? Más bien 8, 10, ¿no? Hasta que entres a la universidad a estudiar música. ¿A qué quiero llegar con eso, ¿no? La música es un área complicado, ¿no? En términos que te pueda dar estabilidad económica. Hay mucha competencia, el nivel es muy alto, es muy competitivo, entonces es un área complejo, hay que estudiar muchísimo, pero ahí voy a la otra parte. Yo creo que cuando la estudié, sobre todo en la adolescencia y en la niñez, no sientes que es complicada, ¿no? La música. No lo sientes así porque tienes una gran pasión ¿no? Lo haces con gusto, te encanta. Wow, descubrí un nuevo acorde, qué bueno suena, ¿no? O una nueva canción, ¿no? Me encanta como, o sea, estás enamorado de lo que tú haces. Así inicias. Y yo creo que si no hay eso de plano, va a estar muy difícil para que tú estés tus horas estudiando con las escalas, que no, que no va a ser nada más así, ¿no? Tienes que estar
Claro.
muy clavado. Pero como toda relación empieza como con que estás muy enamorado, yo creo que el amor sigue por la música. Después entra la otra parte, la que tú comentaste, ¿no? Que hay que ser después también disciplinado, hay que seguir con el estudio. También los días en que tal vez no tengas ganas de estudiar o ya te gustó la cerveza, ir al disco y conocer chicas, pero también tienes que seguir estudiando, estarte actualizando, seguir mejorando, ¿no? Entonces, ya cuando es tu profesión, ya no es solamente un hobby, cuando lo agarras cuando te gusta, ¿no? Y bueno, resumen, sí, te tiene que gustar mucho, tienes que sentir una gran pasión y tienes que estar dispuesto también de meter la disciplina, las horas, para tú después poderte dedicar a ello, ¿no?
Bueno, por supuesto, sabemos que tocar la guitarra implica una disciplina, un trabajo, pero también sabemos que es un gozo, ¿no? Y creo que eso es muy importante también poderlo transmitir. Frank, en tu experiencia, ¿cómo ha sido para ti ir desarrollando tu trabajo artístico, tu trabajo musical, de creación, con la guitarra en especial, sobre todo cosas que les puedas contar a nuestros amigos, que ellos vayan viendo cómo ha sido para ti en tu vida la guitarra?
Vale, voy a mostrar una cosa que tiene que ver con la armonía. Yo soy principalmente guitarrista de jazz, aunque tengo, he estudiado guitarra clásica, guitarra flamenca, pero ahora vamos a ver un poco de armonía en la guitarra. Y luego venden estos libritos, 10.000 acordes para la guitarra, ¿no? Y lo hago, son como 10.000 arañas y a ver cómo era este sol 7, menos 5, más 13, no, más 13 no hay, pero
No, no, sí está complicado eso.
quise dar una. Ya, creo que me entienden, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí fue como un momento muy importante cuando empecé a estudiar jazz, que no, olvídate ya de este librito, o sea, tú tienes que tener la capacidad de armar tus propios acordes, saber cómo están construidos. En este caso, pues me dirijo a los alumnos que tienen un conocimiento teórico básico, ¿no? Que puede ser de mucho beneficio para ellos. Y vamos a los acordes típicos de jazz que todos los guitarristas clásicos de jazz manejan, como Barney Kessel, Wes Montgomery. De estas generaciones de guitarristas 40, 50, 60, George Benson, todos ellos manejan este tipo de acordes. Voy solamente enfocarme ahora a dos acordes de séptima dominantes. Vamos a empezar con Sol 7. Entonces, hay algo que yo llamo la base de Sol 7. ¿Cómo se define el acorde? Necesitas la tónica, que es sol. Luego necesitas la tercera, que en este caso la pongo aquí, y la séptima. Puedo poner la quinta, pero en realidad no es tan necesario porque el acorde se define perfectamente. La tercera me dice es mayor, ¿no? Si no, sería menor. Y la séptima me dice que es en qué grado está, es que es una dominante, ¿no? Que resuelve finalmente a do. Entonces, con esas tres notas tengo el acorde definido. Entonces, esta es mi base. O sea, por estética, también en el jazz, A ver, muchas veces con eso ya tengo, ni siquiera tengo que ocupar más. Pero vamos a expander. Tengo entonces Sol 7. Aquí puedo expander. Repaso teoría musical. Los acordes se construyen por terceras sobrepuestas. Entonces, después de la tercera viene la novena, le pongo encima de la séptima una novena, o le pongo una, puedo poner una oncena o puedo poner una trecena, ¿no? Después ya llego otra vez a la primera y ya se acabó el show, o sea, más notas no tengo, ¿no? Pero no pongo todas las notas, eso también es teoría musical, aparte que no se puede en la guitarra, como que voy escogiendo qué notas puedo poner. Desde esta base puedo aquí, por ejemplo, seguirme con una trecena, que es el mi. O sea, esa posición sigue siendo igual. Aquí ya tengo una trecena, ¿no? Encima de la trecena puedo poner una novena. Ahora estamos con las extensiones naturales, que tal cual vienen en la escala, o que la piense como sol mixolidio, o que sol es un acorde que viene desde la escala de do, que es el quinto grado de do. Entonces estas serían, aquí por ejemplo, bueno, no los quiero confundir, hice un pequeño cambio y esa es otra forma de tocar el 13, ¿no? Ok, vuelvo a la base. Ahora vamos con las extensiones que son, que no son diatónicos, que no son naturales, disonantes, como las alteraciones, las llamaríamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, me queda menos 5 o la quinta disminuida. Se dan cuenta que aquí yo solamente cambié de dedos, pero las notas son iguales. Aquí tengo la quinta disminuida, quinta aumentada, ¿no? Aquí puedo poner quinta aumentada y novena bemol, quinta aumentada, novena aumentada. Aquí son unos ejemplos de los acordes que cualquier guitarrista de jazz maneja, ¿no? Pero lo bonito de este sistema es que realmente no necesito un libro. Por ejemplo, si yo tengo una partitura y ahí dice sol 7 menos 5, 13, decía, a ver cómo lo armo, ¿no? O sea, que tengo la menos 5, aquí está el 13, ya me faltaron dedos, o sea, no pude poner este y ese, pero aquí tengo una cuerda al aire, entonces en el caso de sol, de hecho, queda este acorde, ¿no? Son como pequeños rompecabezas que tú te vas armando tus propios acordes. Ok. Ahora solo tengo, digamos, sol, que obviamente lo puedo transportar a todas esas posiciones, ¿no? Vamos a la base, que yo la llamo la base de do, que es un poco arbitrario, ¿no? Porque son los primeros que salen aquí abajo, porque ese, ok, sol puede ser do, fa. Sería tal vez más correcto llamarlo la base de un acorde séptima con la primera en la sexta cuerda. Ahora, primera en quinta cuerda, o base de do, en este caso, ¿no? Aquí el orden de las notas es un poco diferente. Tengo la tónica, después la tercera, después la séptima. Aquí voy como tengo mejor orden que en sol, que voy al revés, ¿no? Que primero pongo la séptima, después la tercera. Que finalmente si cambio eso de octava, mientras que no me queda muy grave, que no se pase mucho a los graves, sí es algo que siempre lo puedo hacer. Y también ahí hay reglas, qué tanto me puedo pasar para abajo. Tampoco no puedo estar muy agudo. Es un poco otro tema. No, no nos vamos a meter ahora en eso. Ok, vamos con do. Bien, novena, aquí está la novena, novena y trecena. No he hablado, ¿por qué no pongo las oncenas? Aquí, por ejemplo, sería una versión con oncena, porque le quita un poco el carácter de ser dominante, la oncena. Esa es la razón. Aquí tengo el de séptima, aquí la oncena. De alguna forma, si tengo un quinto grado dominante, es una avoid note. Es una nota que no se usa porque le da otra característica al acorde, le da otra función. Y eso también todo se puede hacer funcionar. Pero ahorita si nos quedamos en la teoría, digamos, de lo tradicional, no nos vamos a meter a lo modal ahora, porque ahí sí entra. Pero ahorita nos quedamos como en la armonía funcional más tradicional. Entonces las oncenas naturales, no. Y vamos a la trecena. Aquí tengo que enchuecar ese dedo, que es una técnica que se usa mucho en el jazz, ¿no? ¿No? Aquí hago una curva y ahí me da este. Ok, esas son las extensiones naturales. Vamos a las alteraciones. Novena bemol. Una vez más, igual que en el de sol, cambio de dedos, lo mismo. ¿No? Aquí tengo el do menos 9. También se puede tocar así, varias posibilidades, ¿no? Quisiera aclarar en este momento que es algo importante, no hay reglas realmente. Como la música clásica es un poco más, y los dedos tienen que ir así con este ángulo y con la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? En el jazz como que más libre, si lo toco así o así, eso ya es de gusto personal, ¿no? Lo importante es que se escuchen las notas. Vamos a la novena aumentada. En esta posición me da como que muchas opciones cómo acomodar las alteraciones, como aquí. Aquí tengo novena bemol y quinta bemol juntos. Novena aumentada, quinta bemol, novena aumentada, quinta aumentada. Uh-huh. Ahora también puedo cambiar juntar extensiones naturales con alteraciones, como en este caso, novena natural, quinta bemol. A veces por función, ese es el acorde correcto. Otro tema, no nos vamos a meter en eso, sino estar aquí mañana. Ese está un poco difícil de pisar, pero no me dan los deditos, caray. Este, menos 9, 13, ¿no? Y eso dices tú, ok, ¿cuánto llevo tocando la guitarra? Pero el proceso de encontrar acordes a veces así es.
Bueno, todo esto que estás comentando es bien interesante. ¿Podemos abundar un poquito más sobre cómo construir un acorde?
Claro, y una vez más, el jazz es un estilo muy individual, o sea, tú adaptas también. Hay gente que tiene dedos grandes, dedos chicos. Entonces, si este acorde no se me da, a lo mejor lo toco mejor así y omito la tónica, o lo busco aquí arriba, que es el mismo acorde, en otra posición. Es una búsqueda, y es una búsqueda también muy personal. O sea, hay un conjunto de acordes que todos tocan, y luego cada quien va con su búsqueda a ver esa posición, como me gusta cómo suena, a mí me gusta. y hace tu sello individual también, qué tipo de acordes tocas, ¿no?
Bueno, ya todo esto que hemos estado platicando, que nos estás contando, ¿cómo lo podemos ejemplificar? ¿Puedes tocar por ahí algo, Frank?
Bueno, preparé una canción de jazz que, bueno, lo que acabo de mostrar realmente es algo que se aplica como jazzista todo el tiempo, en todas las canciones. Entonces, va a ser una pequeña muestra muy específico de lo que acabo de mostrar primero, ¿no? Por ejemplo, si se toca un blues en sol, que sol es un muy bonito tono para tocar blues en la guitarra, que casi ningún otro instrumento le gusta tocar blues en sol, y los guitarristas siempre tienen Joe Pass, Wes Montgomery, todos tienen blues en sol porque le queda bonito en la guitarra, ¿no? Okay. Pequeña maniobra que hacemos los jazzistas también. Aquí estoy en sol, pero lo subo un poco arriba, ¿no? Medio tono. Entonces, algo que uso. Ok, voy a tocar un blues.
Bueno, definitivamente no cabe duda, Frank, que esto que has estado tocando, creo que para todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, es muy interesante, es una gran lección de cómo tocar, de técnica, de cómo construir acordes y de cómo aplicarlo, ahora sí que según en donde esté, ¿no? Definitivamente creo que ha sido un gran aporte, Frank.
Incluso un guitarrista bueno de rock o de música pop tiene que saber eso. A lo mejor ya no toca esos acordes, ¿no? Porque dan un sonido muy jazzístico. Eso lo van a tocar más en jazz, en bossa nova. No obstante, la teoría sí la conoce y sabe cómo se construyen los acordes. Pero con eso llega a otras conclusiones, digamos, ¿no? Pero la teoría y el sistema es el mismo.
Perfecto, Frank. Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden contactar?
Pues estoy en Facebook con mi nombre, Frank Forke. Ahí me pueden seguir, pueden ver, publico ahí mis tocadas. Estoy tocando aquí en la Ciudad de México regularmente los fines de semana en YouTube. Igual mi canal bajo mi nombre, Frank Forke. Pueden localizarme en escribirme un inbox en Facebook si les interesa tomar clases conmigo. Yo doy también clases en línea.
Frank, te agradezco enormemente que hayas podido estar aquí con todos nosotros.
Vale, Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Y bien, voy a presentar un tema que es de Brasil, de Ari Barroso, que es un tema muy antiguo que mucha gente lo sigue tocando, y con justa razón, porque la verdad yo siento que es uno de los temas más bellos que se ha escrito jamás. En realidad no es un tema de jazz, pero ahora sí ha trascendido las fronteras musicales. Yo creo que hay versiones en casi todos los estilos. Hay versiones de muchos jazzistas también de ese tema, que se llama Acuarelas do Brasil.
Y amigos, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Como ven, no tiene pierde, no tiene ningún desperdicio todo lo que nos ha estado comentando Frank, y por supuesto todos nuestros amigos que colaboran aquí con nosotros. Esto es De Músicos y Locos. Mi nombre es Carlos Saldaña. Los espero en la próxima.
Thank you.